4. En Galilea.
En el día inmediato a estos acontecimientos, en las primeras horas de la mañana, Publio Lentulus fue procurado, en la intimidad de su escritorio particular, por Fulvia, que se le dirigió, criminalmente, en esos términos: senador, el ascendente de nuestras ligazones familiares me obliga a procuraros para tratar de un asunto desagradable y doloroso, pero, con mis experiencias de mujer, me corresponde aconsejarlo para resguardar a su esposa de la insidia de sus propios amigos, puesto que, aún ayer, tuve la oportunidad de sorprenderla en íntimo coloquio con el gobernador. El interpelado extrañó aquella actitud insólita, grosera, contraria a todos sus métodos de hombre de bien. Repelió dignamente la embestida, encareciendo la nobleza moral de su esposa, pasando Fulvia a relatarle, con los más exaltados adornos de su imaginación enfermiza, la escena de la víspera, en sus más mínimos detalles. El senador quedó pensativo, pero se sintió con el preciso coraje moral para repeler la insinuación calumniosa. Pues bien, dijo ella, terminando la denuncia, muy lejos lleváis vuestra confianza y buena fe. Un hombre nunca pierde por oír los consejos de la experiencia femenina. La prueba de que Livia camina en la senda ancha de la prevaricación la tendréis pronto, por cuanto ella ha de preferir la partida inmediata para Nazaret, donde el gobernador buscará encontrarla. Y, diciendo esto, se retiró apresuradamente, dejando al senador algo desalentado y compungido, pensando en los corazones mezquinos que lo rodeaban, porque, en el tribunal de la conciencia, no se sentía dispuesto a aceptar la idea que viniese a ensuciar la valerosa nobleza de su mujer. Inmenso velo de sombras le cubrió el espíritu sensible y afectuoso. Sintió que, en Jerusalén, conspiraban contra él todas las fuerzas tenebrosas de su destino, experimentando más todo desierto en el corazón. Allí, no encontraría la palabra prudente y generosa de un amigo como Flaminio, con quien pudiese desahogar sus profundas amarguras. Absorto en esas meditaciones angustiosas, no vio que los pétalos de las horas marchaban incesantemente, en los torbellinos del tiempo. Solo mucho después percibió el vocerío de uno de sus criados de confianza, viniendo a saber que Sulpicio Tarquinius le solicitaba el favor de una entrevista particular, pedido que atendió con la máxima disponibilidad. Admitido en el interior de la oficina, el lector se refirió, sin preámbulos, a los fines de la visita, explicando con desembarazo: senador, honrado con la confianza en el caso de vuestra transferencia para una estación de reposo, vengo a sugeriros el arrendamiento de rica propiedad perteneciente a un compatricio nuestro en los alrededores de Cafarnaum, encantadora ciudad de Galilea, situada en el camino de Damasco. Es verdad que ya escogisteis Nazaret, pero, a lo largo de la planicie de Esdrelón, las casas confortables son muy raras, añadiendo que seréis obligado a enormes dispendios en servicios de remodelación y bienhechurías. Sin embargo, en Cafarnaum, el caso es diferente. Tengo un amigo ahí, Caio Gratus, decidido a arrendar por tiempo indeterminado su espléndida villa, que es una heredad provista de todo el confort, con pomares preciosos, en un ambiente de absoluto sosiego. El senador oía al delegado de Pilatos como si el espíritu anduviese en otra parte, pero, como si tuviese la atención súbitamente despertada, exclamó, en la actitud de quien argumenta consigo mismo: de Jerusalén a Nazaret, tenemos 70 millas, ¿dónde queda Cafarnaum? Muy distante de Nazaret, obtemperó Publio, con aires de quien tomó una resolución íntima: estoy muy agradecido por tu gentileza, que no olvidaré de recompensar en tiempo oportuno. Acepto tu sugestión, que reputo sensata, inclusive porque, de hecho, no me puede interesar la adquisición definitiva de ningún inmueble en Galilea, teniendo en cuenta la necesidad de regresar a Roma, dentro de poco. Quedas autorizado a concluir el negocio, por cuanto me honro en tus informaciones, descansando, confiadamente, en tu conocimiento del asunto. Secreta satisfacción le brillaba en los ojos de Sulpicio, que se despidió con fingido reconocimiento. Publio Lentulus descansó nuevamente los codos en la mesa de trabajo, inmerso en profundas reflexiones. Aquella sugestión de Sulpicio llegaba en el instante psicológico de sus angustiosas cavitaciones, porque, en vista de esa nueva providencia, conseguiría instalar a la familia lejos de cualquier influencia de la casa del procurador de Judea, salvando, así, su reputación de las salpicaduras ignominiosas de la maledicencia. Entretanto, la denuncia de Fulvia desdoblaba sucesivas preocupaciones en su íntimo. Fuese por lo inopinado de la calumnia, o por el espíritu de perversidad con el que la misma fuera urdida, su pensamiento se sumergió en ansiosas expectativas. A la noche de aquel mismo día, después de la cena, vamos a encontrarlo a solas con Livia, en la terraza de la residencia del pretor, que, por su vez, se ausentara de casa por algunas horas, en compañía de sus familiares, para atender a imperativos de ciertas obligaciones. Notándole en el rostro las señales evidentes de profunda contrariedad, rompió la esposa con la encantadora intimidad de su corazón femenino. Querido, me pesa verte así, doblado bajo el yugo de tamaños disgustos, cuando este largo viaje debería restituirnos la tranquilidad necesaria al desenvolvimiento de tus encargos. Oso pedir que apresures nuestra mudanza de Jerusalén para un ambiente más calmo, donde nos sintamos más a solas, fuera de este círculo de criaturas cuyos hábitos no son los nuestros, y cuyos sentimientos desconocemos. ¿Cuándo partiremos para Nazaret? ¿Para Nazaret? Repitió el senador, con voz irritada y sombría, como si lo tocase el espíritu venenoso de los felos recordando, involuntariamente, las acusaciones infundadas de Fulvia. Sí, prosiguió Livia, suplicante y cariñosa, pues, ¿no fueron esas las providencias enunciadas ayer? Es verdad, querida, exclamó Publio, ya pesaroso, volviendo en sí de los malos pensamientos que había abrigado por un instante, pero resolví después de instalarnos en Cafarnaúm, contrariando las últimas decisiones y tomando la mano de la compañera, como si buscase un bálsamo para el alma herida, le susurró suavemente, Livia, eres todo lo que me resta en este mundo. Nuestros hijos son flores de tu alma, que los dioses nos dieron para mi alegría. Perdóname, querida. ¿Hace cuánto tiempo he vivido absorto y taciturno, olvidando tu corazón sensible y cariñoso? Me parece estar despertando ahora de un sueño muy doloroso y muy profundo, pero despertando con el alma recelosa y oprimida. Ándame, en lo íntimo, amargos vaticinios temo perderte, cuando quisiera encerrarte en el pecho, guardándote en el corazón eternamente. Perdóname, mientras ella lo contemplaba, sorprendida, sus labios sedientos le cubrían las manos de besos ardientes. Y no fueron solo los besos afectuosos que brotaron en esas manifestaciones de cariño. Una lágrima goteó de los ojos cansados, mezclándose con las flores de su amor. ¿Qué es eso, Publio? ¿Lloras? Exclamó Livia, enternecida y angustiada. Sí. Siento los genios del mal cercándome el corazón y la mente. Mi íntimo está poblado de visiones sombrías, prenunciando el fin de nuestra felicidad, pero yo soy un hombre y soy fuerte, querida. No me niegues tu mano para que atravesemos juntos el camino de la vida, porque, contigo venceré incluso lo imposible. Ella estremeció en vista de esas observaciones, que no le eran familiares. En un segundo, retrocedió a la noche anterior, considerando el atrevimiento del gobernador, que dignamente repeliera, experimentando, al lado de la aflicción por el compañero, soberana tranquilidad de conciencia y, tomando ligeramente las manos del esposo, lo llevó a un rincón de la terraza, donde se apostó frente a una arpa armoniosa y antigua, cantando bajito, como si su voz, en aquella noche, fuese el gorgojeo de una alondra apuñalada, alma gemela de mi alma, flor de luz de mi vida, sublime estrella caída de las bellezas de la creación. Cuando yo erraba en el mundo triste y solo, en mi camino, llegaste, a mi destino, y me henchiste el corazón. Venías en la bendición de los dioses, en la divina claridad, a tejerme la felicidad, en sonrisas de esplendor. Eres mi tesoro infinito, júrote eterna alianza, porque yo soy tu esperanza, como eres todo mi amor. Se trataba de una composición de él, en la mocedad, tan al gusto de la juventud romana, dedicada a ella misma, y que su talento musical guardaba siempre, para circunstancias especiales de su sentimiento. Pero en aquel instante, su voz tenía tonalidades diferentes, como si hubiera encerrado en la garganta una gurruca divina, exiliada de los prados brillantes del paraíso. En la última nota, tocada de tristeza y angustia indefinibles, Publio la atrajo suavemente hasta abrazarla, con fuerza y resolución, como si quisiese retener para siempre, en el corazón, su joya de imaginable pureza. Ahora, era Livia, quien lloraba copiosamente en los brazos del compañero al besarla este en los transportes de su alma leal y, a veces, impulsiva. Después de aquel arrobo emotivo, Publio se sintió sereno y satisfecho. ¿Por qué no regresamos a Roma cuanto antes? Preguntó Livia, como si su espíritu estuviese clarificado por luces profética, con relación a los días futuros. Junto a los hijitos tomaríamos de nuevo nuestras obligaciones habituales, conscientes de que la lucha y el sufrimiento están en todos los lugares y de que toda alegría significa, en este mundo, una bendición de los dioses. El senador ponderó la propuesta de la compañera, estableciendo el análisis de toda la situación en su íntimo y, obtemperando, por fin, tu observación es justa y providencial, querida mía, pero, ¿qué dirían nuestros amigos cuando supiesen que, después de tantos sacrificios con el viaje, habíamos resuelto la permanencia de apenas una semana en una región tan distante? ¿Y nuestra enfermita? ¿Su organismo no ha reaccionado de modo eficaz, en contacto con el nuevo clima? Estemos confiantes y tranquilos. Apresuraré la partida para Cafarnaúm. En breves días, estaremos en un nuevo ambiente, según nuestros deseos. Y así aconteció, efectivamente. Reaccionando a las vibraciones perniciosas del medio, Publio Lentulus providenció la solución de todos los problemas atinentes a la mudanza, haciéndose el desentendido frente a las indirectas de Fulvia, mientras Livia, escudándose en la superioridad de su alma, buscaba aislarse dentro del pequeño mundo de amor de los dos hijitos, huyendo a la presencia del gobernador, que no desistiera de sus asedios, y junto a quien la figura noble de Claudia sabía despertar, en todos, la más sincera simpatía. Dos siervas fueron admitidas al servicio del matrimonio, en la perspectiva de su transferencia para Cafarnaum, no es que fuesen indispensables al desdoblamiento de las actividades domésticas, en vista de los numerosos siervos traídos de Roma. Sin embargo, el senador examinaba la utilidad de esa providencia, considerando que él y la familia habrían de necesitar de un contacto más directo con las costumbres y dialectos del pueblo, reconocida la circunstancia de que ambas conocían a Galilea. Ana y Semele, recomendadas por amigos del pretor, fueron recibidas al servicio de Livia, que las acogió con bondad y simpatía. 30 días pasaron en los preparativos del proyectado viaje. Sulpicio Tarquinius, estimulado por las ventajas de sus propios intereses materiales, no perdió oportunidad de captar la plena confianza del senador, organizando la propiedad con detalles de atención y gentileza, provocando el contentamiento y el elogio de todos. En vísperas de la partida, Publio Lentulus compareció al despacho de Pilatos, para el agradecimiento de las despedidas. Después de saludarlo cordialmente, exclamó el gobernador, con forzada jovialidad, «Es una pena, querido amigo, que las circunstancias lo conduzcan para Cafarnaum, cuando esperaba tener la satisfacción de retenerlo en las cercanías de nuestra casa en Nazaret. Pero, mientras permanezcáis en Galilea, en ocasión de mis habituales visitas al Tiberíades, procuraré el norte para encontrarnos». Publio le manifestó su gratitud y reconocimiento y, cuando se preparaba para salir, el procurador de Judea continuó, en tono afectuoso y aconsejador, «Senador, o solo como responsable por la situación de los patricios en la provincia, sino también en calidad de amigo sincero, no puedo dejarlo partir a la merced del acaso, tan solo en la compañía de esclavos y siervos de confianza. Acabo de designar a Sulpicio, hombre que me merece confianza, para dirigir los servicios de seguridad que os son debidos. Además de él, otro lictor y algunos centuriones partirán para Cafarnaum, donde permanecerán a sus órdenes». Publio agradeció cortésmente, sintiéndose confortado con el ofrecimiento, aunque la persona del gobernador le causase poca simpatía íntima. Al final, terminados los arreglos de el viaje, la compacta caravana se puso en movimiento, atravesando los territorios de Judá y las montañas verdes Samaria, en demanda de su estación de destino. Algunos días fueron gastados a través de los caminos que contornan muchas veces las aguas suaves y límpidas del Jordán. Prestos a llegar a Cafarnaum, a distancia de 1/2 km del camino, entre árboles frondosos, junto al lago de Genezaret, una arena imponente aguardaba a nuestros personajes para su estación de reposo. Sulpicio Tarquinius se desvelara en los más íntimos detalles, en lo concerniente con el buen gusto de la época. La propiedad estaba situada en una pequeña elevación de terreno, rodeada de árboles frutales de los climas fríos, pues, hace 2000 años, Galilea, hoy transformada en polvoriento desierto, era un paraíso de verdor. En sus paisajes maravillosos, desabotonaban flores de todos los climas. Su inmenso lago, formado por las aguas cristalinas del río sagrado del cristianismo, era tal vez el lugar donde más abundaba la pesca en todo el mundo, descansando sus olas mansas y perezosas al pie de los arbustos ricos de savia, cuyas raíces se tocaban del perfume agreste de los laureles y de las flores silvestres. Nubes de aves cariciosas cubrían, en bandos compactos, aquellas aguas hechas de un prodigioso azul celeste, hoy encarceladas entre peñascos quemados y ardientes. Al norte, las cumbres nevadas del Hermón se figuraban en líneas alegres y blancas, divisándose al occidente las elevadas planicies de la Gaula Nítida y de Deperea, envueltas de sol, formando, juntas, una gran meseta que se alarga de Cesarea de Filipo hacia el sur. Una vegetación maravillosa y única, operando la emanación incesante del aire más puro, temperaba el calor de la región, donde el lago se localiza, mucho más abajo del nivel del Mediterráneo. Publio y su esposa sintieron una onda de vida nueva, que sus pulmones aspiraban en grandes inhalaciones. Entretanto, no acontecía lo mismo con la pequeña Flavia, cuyo estado general empeoraba al extremo, contra todas las previsiones. Agraváranse las heridas que le cubrían el rostro enflaquecido y la pobre niña no conseguía separarse del lecho, donde se conservaba en profunda postración. Se acentuaba, de ese modo, la angustia paterna que, en balde, recurrió a todos los medios para mejorar las condiciones de la enfermita. Un mes había transcurrido en Cafarnaum, donde, más en contacto con los dialectos del pueblo, ya no les era desconocida la fama de las obras y de las prédicas de Jesús. Innumerables veces, pensó Publio en dirigirse al taumaturgo, a fin de solicitar su intervención a favor de la hijita, atendiendo a un llamado secreto del corazón. Pero, reconocía en lo íntimo, que semejante actitud representaba una humillación para su posición política y social, a los ojos de los plebeyos y vasallos del imperio, examinando las consecuencias que podrían advenir de tal procedimiento. No obstante esas ponderaciones, permitía que numerosos siervos de su casa asistiesen, los sábados, a las prédicas del profeta de Nazaret, inclusive Ana, que se colmara de respetuosa veneración por aquel a quien los humildes llamaban maestro. De él tejían los esclavos las más encantadoras historias, en las cuales el senador nada veía, más allá de los arrebatos instintivos del alma popular, si bien no dejase de sorprenderlo la opinión lisonjera de un hombre como Sulpicio. Pero, una tarde, los padecimientos de la pequeña habían alcanzado el auge. Además de las heridas que, desde hacía muchos años, se habían multiplicado en el cuerpito gracioso, otras úlceras surgieron en las regiones de la epidermis, antes violáceas, transformándole los órganos delicados en una pústula viva. Publio y Livia, íntimamente consternados, aguardaban un fin próximo. En ese día, después de la cena muy ligera, Sulpicio se demoró hasta más tarde, con el pretexto de confortar al senador con su presencia. Es así que vamos a encontrarlos a ambos en la espaciosa terraza donde Publio le habla en estos términos. Mi amigo, ¿qué me dices de esos rumores propalados por aquí, acerca del profeta de Nazaret? Habituado a no dar oídos a la palabra ignorante del pueblo, me gustaría oír nuevamente sus impresiones sobre ese hombre extraordinario. Ah, sí, dijo Sulpicio, como quien se esfuerza por recordarse de algo, intrigado con aquella escena que hace tiempo presencié y que tuve ocasión de relatar en la residencia del gobernador. He procurado seguir las actividades de ese hombre, en la medida de mis posibilidades de tiempo. Algunos compatriotas nuestros lo tienen como visionario, opinión que comparo en lo que se refiere a sus prédicas, llenas de parábolas incomprensibles, pero no en lo que respecta a sus obras, que nos tocan el corazón. El pueblo de Cafarnaum anda maravillado con sus milagros y puedo aseguraros que, en torno a él, ya se formó una comunidad de discípulos dedicados, que se disponen a seguirlo por todas partes. Pero, finalmente, ¿qué enseña él a las multitudes? Preguntó Publio, interesado. Predica algunos principios que hieren nuestras más antiguas tradiciones, como, por ejemplo, la doctrina del amor a los propios enemigos y la fraternidad absoluta entre todos los hombres. Exhorta a los oyentes a buscar el reino de Dios y su justicia, pero no se trata de Júpiter, el señor de nuestras divinidades, al contrario, habla de un Padre misericordioso y compasivo, que nos sigue del Olimpo y para quien están patentes nuestras ideas más secretas. En otras ocasiones, el profeta de Nazaret se expresa acerca de ese reino del cielo con apólogos interesantes e incomprensibles, en los cuales hay reyes y príncipes creados por su imaginación soñadora, que nunca podrían haber existido. Sin embargo, lo peor, remató Sulpicio prestando grave entonación a las palabras, es que ese hombre singular, con esos principios de un nuevo reino, crece en la mentalidad popular como un príncipe surgido para reivindicar prerrogativas y derechos de los judíos, de los cuales, tal vez, quiera asumir la dirección algún día. ¿Qué medidas adoptan las autoridades de Galilea, en el examen de esas ideas revolucionarias? Indagó el senador, con mayor interés. Aparecen ya los primeros indicios de reacción, por parte de los elementos más ligados a Antipas. Hace algunos días, cuando pasé por Tiberíades, noté que se formaban algunas corrientes de opinión, en el sentido de llevar el asunto a la consideración de las más altas autoridades. Bien se ve, exclamó el senador, que se trata de un simple hombre del pueblo, a quien el fanatismo de los templos judaicos hinchó de pruritos de reivindicaciones injustificables. Supongo que la autoridad administrativa nada tiene que recelar de semejante predicador, maestro de una humildad y fraternidad incompatibles con las conquistas contemporáneas. Por otro lado, al oír de tu boca la descripción de sus hechos, siento que ese hombre no puede ser una criatura tan vulgar, como venimos suponiendo. ¿Desearíais conocerlo de cerca? Preguntó Sulpicio, atento. De ningún modo, respondió Publio, alardeando superioridad. Tal cometimiento de mi parte quebraría la compostura de los deberes que me competen como hombre de Estado, desmoralizándose mi autoridad, ante el pueblo. Además, considero que los sacerdotes y predicadores de Palestina deberían hacer pasantías de trabajo, y de estudio, en la sede del gobierno imperial, a fin de que se renueven de ese espíritu de profetismo que se observa aquí en todas partes. En contacto con el progreso de Roma habrían de reformar sus concepciones íntimas acerca de la vida, de la sociedad, de la religión y de la política. Mientras los dos mantienen esa charla sobre la personalidad y las enseñanzas del maestro de Nazaret, Penetremos en el interior de la casa. En el cuarto de la enfermita, vamos a encontrar a Livia y Ana limpiando las heridas que cubrían la epidermis de la pequeñita enferma, transfiguradas ahora en una sola úlcera generalizada. Ana, corazón bondadoso y tierno, poco más vieja que su señora, se había transformado en compañera predilecta, en el círculo de sus quehaceres domésticos. En aquel desierto de corazones, era en aquella sierva, inteligente y afectuosa, que el alma sensible de Livia encontrara un asís para las confidencias y luchas de cada día. «¡Ah!», señora, exclamaba la sierva, con sincero cariño que se revelaba de los ojos y de los gestos, guardo en el corazón profunda fe en los milagros del maestro, creyendo incluso que, si llevásemos a esta niña para recibir la bendición de sus manos, sanarían las llagas y ella resurgiría para su amor maternal. ¿Quién sabe? Desgraciadamente, respondió Livia, con ponderación y tristeza, yo no me atrevería a sugerir esa providencia, consciente de que Publio habría de rechazarla, dada nuestra posición social, pero, francamente, desearía ver a ese hombre cavitativo y extraordinario del que siempre me hablas. Aún el último sábado, señora, respondió la sierva, animada por las palabras de simpatía que acababa de oír, el profeta de Nazaret recibió en los brazos a numerosos niños. Al salir de la barca de Simón, nosotros lo esperábamos en masa, para beberle las enseñanzas consoladoras. Nos precipitamos a él, ansiosos todos de recibir al mismo tiempo los sagrados efluvios de su presencia confortalecedora. Pero, ese día, muchas madres comparecieron a la prédica, conduciendo a los hijitos que se confundían en la algazara ensordecedora, como una bandada de pajaritos inconscientes. Simón, y algunos discípulos más, comenzaron a reprender severamente a los niños, a fin de que no perdiésemos el encanto suave y dulce de las palabras del maestro. Pero, cuando menos lo esperábamos, sentóse él en la piedra acostumbrada y exclamó con indecible ternura, «Dejad venir a mí a los pequeños, porque el reino del cielo les pertenece». Hubo, entonces, prodigioso silencio entre los oyentes de Cafarnaúm y los peregrinos que habían llegado de Corazim y de Magdala, mientras aquellos pequeños inquietos acudían a su regazo amoroso, besándole la túnica con indefinible alegría. Muchos niños eran enfermos que las madres conducían a las prédicas del lago para que se curasen de heridas antiguas, o de dolencias consideradas incurables. Lo que me cuentas es de una belleza edificante, exclamó Livia, profundamente emocionada, entretanto, teniendo a la mano todos los recursos materiales, siento que no podré recibir los altos beneficios de tu maestro. Es una pena, señora, porque muchas mujeres de posición lo acompañan en la ciudad. No somos solo los más humildes que comparecemos a sus prédicas. Hay también numerosas señoras destacadas en Cafarnaúm, esposas de funcionarios de Herodes y de publicanos, que asisten a las lecciones cariñosas del lago, confundiéndose con los pobres y los esclavos. Y el profeta no desdeña a nadie. A todos invita para el reino de Dios y su justicia. Contrariamente a todos los enviados del cielo, que conocemos, él que se esquiva de los favorecidos de la suerte, para mantener relaciones con las criaturas más infelices, considerando a todos como hermanos muy amados de su corazón. Livia escuchaba la palabra de la sierva con atención y embelecimiento. La figura de aquel hombre, famoso y bueno, ejercía singular atracción en su espíritu. Y, mientras sus grandes ojos expresaban el mayor interés por las narraciones encantadoras y simples de la sierva leal, no se daban cuenta que la enfermita las acompañaba con aguzada curiosidad, característica de las almas infantiles, no obstante la fiebre alta que lo devoraba el organismo. En este instante, el senador, después de las despedidas de Sulpicio, busca el apartamento de la pequeña enferma, satisfaciendo su ansiedad paternal. Ante él, se callan las dos mujeres, entregándose tan solo a los quehaceres que las retenían junto al lecho de la pequeñita, ahora gimiendo dolorosamente. Publio Lentulus se recostó sobre el lecho de la hija, con los ojos rasos de llanto. Jugó con sus manitas escuálidas y heridas, haciéndole gracias, con el corazón lleno de infinita amargura. Hijita, ¿qué quieres hoy para dormir mejor? Preguntó con voz estrangulada, arrancando lágrimas de los ojos de Livia. Compraré para ti muchos juguetes y muchas novedades, dile a papá lo que deseas. Copioso sudor empastaba las excrecencias ulcerosas de la enfermita, que dejaba traslucir angustiosa ansiedad. Se le notaba el gran esfuerzo, como si estuviese realizando lo imposible para responder a la pregunta paterna. Habla, hijita, murmuraba Publio, sofocado, observándole el deseo de expresar cualquier respuesta. Buscaré todo lo que quieres, mandaré a Roma un portador especialmente para traer todos tus juguetes al cabo de visibles esfuerzos, pudo la pequeñita murmurar con la voz cansada y casi imperceptible. Papá, yo quiero al profeta de Nazaret. El senador bajó los ojos, humillado y confundido en vista de lo imprevisto de aquella respuesta, mientras Livia y Ana, como si fuesen tocadas por una fuerza invisible y misteriosa, Por lo inopinado de la escena, escondían el rostro inundado de llanto.